una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Bella, bella como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago de espuma. Así es la sonrisa en tu rostro, bella. Bella de finas manos y delgados pies, como un caballito de plata andando, flor del mundo, así te veo, bella. Bella con un nido de cobre enmarañado en tu cabeza, un nido color de miel sombría donde mi corazón arde y reposa. Bella, bella, no te caben los ojos en la cara, no te caben los ojos en la tierra. Hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos, yo camino por ellos. Ellos dan luz al mundo por donde yo camino, bella, bella. Tus senos son como dos panes hechos de tierra cereal y luna de oro, bella, bella. Tu cintura la hizo mi brazo como un río cuando pasó mil años por tu dulce cuerpo, bella, bella. No hay nada como tus caderas. Tal vez la tierra tiene en algún sitio oculto la curva y el aroma de tu cuerpo. Tal vez en algún sitio, bella, bella, mi bella, tu voz, tu piel, tus uñas, bella, mi bella, tu ser, tu luz, tu sombra, bella, todo eso es mío, bella, todo eso es mío, mía, cuando andas o reposas, cuando cantas o duermes, cuando sufres o sueñas, siempre, cuando estás cerca o lejos, siempre, eres mía, mi bella, siempre.
Acabas de escuchar de Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, el poema Bella, en voz de Jaime Sabines, el poeta chiapaneco Orgullo de México. En esta ocasión iniciamos con un poeta diferente y a lo largo de este espacio escucharemos más de su obra. En esta época tan llena de frivolidad, es necesario regresar a los clásicos para no perder de vista este tipo de creaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por dejarme llegar hasta tus oídos y compartirte diversos temas a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDG Diagonal Podcast Diagonal Genios Guión Poetas Guión Locos. Aquí hablamos un poco acerca de todo, de poesía, de arte, cultura, literatura, música, gastronomía, cine, anime, televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática en retrospectiva con la cronista de la Sociedad Vallartense, Laura Quirós. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos comparte su reflexión que tituló Sabiduría en Fluir y la Paciencia. La comunicóloga y escritora Adriana Fuentes, en su serie Las Mujeres Fuertes, nos comparte el tema Los Desacuerdos. El escritor y periodista Jorge Batis hoy nos reseña el libro Los Escritos Irreverentes de Mark Twain. En Las Aventuras de un Pintor, Federico León de la Vega nos comparte el cuento Hansel y Gretel. La voz del chef Antonio Reina nos da a conocer las virtudes de la ciruela pasa. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la cacería de subsistencia, otra luz de alarma encendida. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre los insectos en la bahía. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión vamos a iniciar con Perla Harriet Ernest, cuyo tema en esta ocasión es la sabiduría y la paciencia. Adelante, Perla.
El tiempo, ese velo que se desliza, invisible como viento, suave o fiero. A veces se estanca, se hace muro, cuando el peso del mundo nos doblega. Pero si miras el instante presente, fluye como río, danzando sin prisa, y en su corriente hallas el sosiego, en el gozo de simplemente ser. Paciencia, mi amigo, mi amiga. El secreto no es el correr, sino el andar con pasos firmes, en acciones constantes, con sueños en la piel. Pareciera que nada cambia, que el reloj no avanza, pero en el gozo, sin darte cuenta, las metas se cosechan como frutos que el tiempo, en su ritmo sabio, ofrece. No escuches las sombras de tu mente, que en su temor solo busca proteger. Escucha esa voz más alta, más clara, tu brújula interna que te guía con calma. Entrena tu mente, siembra en su tierra y verás cómo el tiempo se alinea para entregarte aquello que ya es tuyo, el fruto de cada acción sincera. Sé sabio, no temas al paso de los días. Más allá de la rutina está la visión, la grandeza que nace en lo pequeño y la promesa que el tiempo siempre cumple en su silencio. Con mucho amor, espero que lo hayas disfrutado. Lo escribo para ti, para mí, para nosotros. Porque a veces pareciera que el tiempo es nuestro peor enemigo y nada más es un concepto. Te deseo un maravilloso inicio de semana.
Gracias, Perla. Ahora toca el turno a la escritora Adriana Fuentes, quien nos trae un tema de suma utilidad en estos tiempos en los que la tolerancia no es una de las mejores virtudes. Adelante, Adriana, te escuchamos.
Hola, hola, soy Adriana Fuentes, escritora mexicana, y encantada de estar con ustedes una vez más en De Genios, Poetas y Locos, con buena actitud, positivismo, así es que pues feliz de estar con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre los desacuerdos, el respeto, la diversidad, y para mí el respeto no implica estar de acuerdo en todo con los demás, sino que exige no discriminar a los otros por sus decisiones y sus ideas, siempre que esto no afecte, ¿no?, a la buena convivencia y el funcionamiento armónico de la sociedad. Por otros motivos, debemos respetar siempre las opiniones de los demás. Aquí les voy a dejar algunos tips de cómo tolerar las opiniones de los demás cuando, sobre todo, no pensamos igual que el prójimo. Número 1, forma tus propias opiniones y siéntete cómodo con ellas, por supuesto. Número 2, no te tomes a personal la opinión de otra persona, no te tomes nada personal. Número 3, cuida tus expectativas. Número 4, no juzgues a los demás por su opinión. Y número 5, encuentra un mecanismo saludable para afrontar las opiniones. Ahora bien, ante los desacuerdos, en medio de un desacuerdo necesitamos tratar solo un tema a la vez. Normalmente cuando hay mucho enojo, la persona buscará descargar ese enojo y no resolver el conflicto. Así es que tratemos de resolver un tema a la vez. Y por eso también creo que es conveniente a veces salir un poco de la discusión, tomar distancia un instante, respirar, salir a caminar, y cuando ya ese enojo pase, pues volver, ¿no?, a tocar el tema con la persona que tengamos ese desacuerdo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un desacuerdo grupal? Pues es importante reunir la información y preguntarse por qué no o por qué sí, para descubrir los intereses subyacentes en alguna postura de lo que esté sucediendo. Pero siempre es importante escuchar cuidadosamente y reformular acerca de los intereses del grupo, para asegurarse de que uno o el colega, o en este caso el grupo, también se siente escuchado y podamos resolver en conjunto todos los conflictos. Ahora bien, la diversidad Es muy importante, ante la diversidad, tener una convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes culturas, religiones, ideas, educación, grupos sociales y hasta idiomas. El respeto a la diversidad es una habilidad profundamente interpersonal y se puede definir como el entendimiento a las personas que son parte de un mundo ético común en virtud de su condición humana, ¿no? Al mismo tiempo que se puede reconocer las diferencias de cada individuo. Entonces los invito a que respetemos a los demás, a que respetemos la diversidad, a que respetemos cuando no opinamos o no tenemos la misma opinión ante un tema en particular con los demás. Y para cerrar, pues como siempre, cierro con una de mis frases de mi segundo libro, Las mujeres fuertes tienen creencias y valores, y la frase dice así: los seres humanos somos vulnerables y la vulnerabilidad significa compartir nuestros sentimientos y nuestras experiencias con la gente que se ha ganado el derecho a escucharlas, de Brené Brown. Feliz semana para todos, actitud positiva, mis mejores deseos, mucha suerte y hasta la próxima.
Gracias, Adriana, por esta valiosa participación. Ya es momento de hacer una pausa y regresamos con una plática que tuve con la recién fallecida Laura Quirós.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Tus pies. Cuando no puedo mirar tu cara, miro tus pies. Tus pies de hueso arqueado, tus pequeños pies duros. Yo sé que te sostienen y que tu dulce peso sobre ellos se levanta. Tu cintura y tus pechos, la duplicada púrpura de tus pezones, la caja de tus ojos que recién han volado, tu ancha boca de fruta, tu cabellera roja, pequeña torre mía. Pero no amo tus pies, sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua hasta que me encontraron.
Escuchaste Tus pies, de Pablo Neruda, en voz de Jaime Sabines. Una bella poesía que vale la pena disfrutar. Y bien, quiero platicarte que la semana pasada falleció todo un personaje en el ámbito de la alta sociedad vallartense, la señora Laura Quirós, quien dejó una huella indeleble en el periodismo de Puerto Vallarta. Una mujer cuya visión logró que Manuel Lepe, el pintor Manuel Lepe, sacara el máximo provecho a su talento gracias a los numerosos contactos de Laura Quirós, quien fue precisamente la mujer que abrió la primera galería en Puerto Vallarta y que además trajo a los artistas más importantes de su época. A modo de homenaje, te comparto una plática que tuve con ella hace algunos años en los que nos fuimos a desayunar y a tomar un café para entrevistarla sobre su carrera periodística, que este año estaría superando los 60 años de trayectoria.
Porque viví en Guadalajara y todavía no existía la opina. Entonces en Guadalajara, esa columna que ella escribía, Ceci Bon, pues es un nombre francés.
¿Ceci Bon?
Ceci Bon. Entonces esa la escribía en un periódico que salía todos los domingos en la noche, y no es por precisión, porque la gente se esperaba nomás por la columna, pero como usaba seudónimo, no usaba mi nombre.
¿Cuál era tu seudónimo entonces?
Ceci Bon, pero nadie sabía que yo era Ceci Bon.
¿Cómo se llama el periódico?
Fiesta Brava.
¿Era de toros o qué?
Era de toros y salía nomás los domingos. Entonces la gente sacaba primero la sección de Ceci Bon que la de los toros, porque es que sí, quemaba medio mundo, hasta yo sola me quemaba. Entonces,
o sea, fuiste mordaz en tu...
Sí, sí, pero me, ¿cómo se llama? Pues me protegía por el seudónimo. Nadie se imaginaba que yo era social.
¿Y siempre te dedicaste a la cuestión social?
Siempre me dediqué a la cuestión social. Bueno, cuando Jorge Romo me invitó para el suplemento de viajes, ahí también escribí algo de turismo.
¿Jorge Romo en qué publicación era?
Era el suplemento Viajes de 8 columnas. Ahí es donde empecé yo, en 8 columnas. Y ahí sí, pues, sacaba poquito de turismo, porque la sección de eso hablaba de puro turismo, viajes, pero también hablaba de fiestas. Y luego ya Jorge Romo me presentó a Gonzalo Leaño y ya me contrataron para 8 columnas. Y ahí escribí, pues, no sé, como 6 años en 8 columnas. Y ahí también tenía una columna que se llamaba Vallarteando. Ya estaba aquí en Vallarta. Ay, pero empecé, yo me casé con Manuel Epen en el 64. Y en el 65 empecé a escribir en el Aquí Vallarta de Mariquita Sandoval. También ahí escribía una columna que se llamaba Crudísimo, con K y doble S, que le copié a Nicolás Sánchez Osorio, que escribía en el Novedades y luego en el Heraldo, una columna que se llamaba Esnovísimo, fresísimo, sí. Entonces, ahí, pero escribí en todos los periódicos, en El Guardián, en El Costero, en el Diario de la Bahía, que dirigió Jorge Sousa, y luego volví a escribir en El Nuevo Guardián, que dirigió Luis Alberto Alcaraz. Pero al mismo tiempo que escribía para 8 columnas, ya escribía para Vallartopino. En 1991 empecé a escribir pues, la columna de Laura Quiroz.
Oye, pero ¿qué te motivó para regresarnos al principio? ¿Qué te motivó a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿O dónde surgió la oportunidad o la inquietud? ¿Dónde te salió el dote de escritora?
Porque en mi casa se leía mucho. Mi mamá, yo creo que se echó todos los libros de Agatha Christie. Y luego siempre compraban periódicos. Y había un periódico que se llamaba El Sol de León, que escribió una señora también popofona que se pintaba el pelo de azul. Se llamaba. Entonces yo soñaba un día tener una columna y escribir como Paula Rubio. Eso en León. Bueno,
¿de ayer?
No, yo soy de Guadalajara, pero viví desde muy chiquita. Mi papá compró una fábrica de zapatos en León y nos fuimos a vivir a León. Entonces ahí comprábamos El Sol de León, El Occidental y El Excelsior. Pero en El Sol de León era donde escribía Paula Rubio.
¿Ella fue la que te inspiró?
Ella fue la que me inspiró, sí, hay que reconocerlo. Y luego ya después Jorge Romo me enseñó a tomar fotos en 8 columnas. Me dieron una cámara, pero al mismo tiempo escribía para 8 columnas y para Vallartopino. Entonces, para Vallartopino, pues la columna de Laura Quiroz.
¿Así se llamaba la columna de Laura Quiroz?
Así se llamaba. Sí, hasta que pues me salí un tiempecito y escribí con Luis Alberto Alcaraz en El Guardián, cuando él lo dirigía, ¿te acuerdas que lo dirigía él? Y luego ya Luis Reyes me invitó al Vallartopina, que porque en el 8 columnas nadie me leía, pero en el Vallartopina yo le ayudaba a Luis y yo le contaba los acontecimientos. Cuando él escribía la columna El Señor del Malecón, una columna que también fue muy leída.
¿En qué año fue?
Pues en el 91, 92. Hasta que ya después ya me dijo, pues ya escribe tu propia columna, y le tenía pavor a la computadora. Pero hay que reconocer que Norma Hernández, que fue editora de sociales, ella me enseñó, me dio las primeras clases de computación. Tenía 50 años cuando aprendí computación.
Oye, ¿por qué crees que es importante el periodismo de sociales?
Pues busca el protagonismo y le gusta verse en el periódico y sobre todo en sociales. Entonces, pues no sé, a mí me dio por escribir en sociales.
Oye, ¿cómo han cambiado? Digo, tú siempre has estado, digamos, con la gente nice desde los 70, ¿no? 60, 70,
sí. 80, ¿no? Conocí Vallarta en el 61 y en el 64 me casé con Manuel Epe. Y sí, pues yo vengo de buenas familias, sea lo que sea. Mi papá era de Michoacán, tanto de Michoacán como mi mamá, que era de Guadalajara.
¿cómo has visto que cambia la sociedad de los años 60 para acá? ¿Son igual de ese nivel de económico? ¿Son igual de finos? ¿Cómo han cambiado a lo largo de estos años?
Pues yo creo que la gente que nace educada siempre será educada. Pero lo que sí veo yo que ya, por ejemplo, lo que publicas tú en la sección Gente, hay miles de gentes que ya no conozco. O sea que ya Vallarta en eso ha cambiado mucho, porque antes pues en la calle te saludaba todo el mundo y ahora pues ya creció mucho, desgraciadamente.
Oye, ¿qué ha sido lo más satisfactorio en todos estos años como cronista? Bueno, como columnista más bien.
Bueno, lo más satisfactorio que he recibido en mi vida es el Premio Vallarta en 2003, pero ahí lo recibí por arte y
¿Por promover el arte?
Porque promoví arte, pues sí, promoví a Manuel Epe y traje muchos artistas como a José Luis Cuevas, a Pedro Coronel, a Manuel Felgueres, yo lo invité a Vallarta, entonces me lo entregó Ramírez Acuña, el Premio Vallarta.
El gobernador mismo.
Y Nacho Cadena recibió el de Cultura el mismo año. Y doña Pina Cortés, que en paz descanse, ella recibió por labor social. O sea que tres vallartenses recibimos ese año. Porque antes había muchos premios Vallarta, ahora ya no más es uno. Como el que recibió Marta Ramírez, es ya no más uno. El que recibió Barrios, es uno sí. Pero ahora les dan una medalla y no sé si les den dinero, pero a mí nada más me dieron una tabla.
¿Una qué?
Una tabla.
¿En serio?
Sí.
Está bueno. Pero ahí la tienes, imagínate.
Sí, claro. Sí, ya se le están borrando las letras, pero...
pero ahí... ¿Y quién era el presidente municipal? Era...
Estaba de interino Nacho Guzmán.
Oye, ¿cuántos años fue que has estado escribiendo entonces ya de la fecha a hoy en día? ¿Tú qué año naciste?
En 1942.
¿A los 20 años ya estabas escribiendo?
A los 20 años ya estaba escribiendo, sí.
¿Tú eres periodista?
No, soy empírica.
¿Empírica de qué?
De periodismo. Pero te digo que yo leía mucho, siempre he leído mucho. Y los viajes, los viajes más.
¿Cuántos países conociste?
¿Cuántos países? Uy, muchos. El primer viaje fui yo sola y me quedé en Londres. Y luego conocí Italia, conocí Florencia, Venecia y Roma. Y luego ya me regresé a Londres, porque ahí me hospedaron en una casa muy elegante. Él era americano, pero era corresponsal. Él fue un señor muy famoso. Se llamaba Charles Collingwood.
¿Charles Collingwood?
Collingwood. Si lo buscas en internet, ahí está. Estaba casado con una ex actriz muy guapa, alcohólica. Entonces ellos me invitaron a hospedarme en su casa en Londres y ahí sí me trajeron. Fue la primera vez que fui yo a un casino en mi vida, pero él me regaló 50 libras y los perdí en dos juegos, y porque no sabía, ni sé ni me interesa el juego. No tengo ese vicio, gracias a Dios.
Oye, ¿ha habido pocos reporteros sociales aquí en Vallarta, verdad? ¿O cuántos conociste?
La primera debe haber sido Mariquita Sandoval. Ella se metía en todo su periódico. Luego, Norma Hernández de Vallarta Opina, pues sí, somos pocos. Luego Miguel Ángel Ocaña, ahora David Díaz, pero sí, de sociales hemos sido pocos.
¿Qué te falta en tu carrera periodística?
¿Qué me falta? Me falta escribir mis memorias.
Hasta aquí esta plática con la querida Laura Quirós, a quien muchas personas apreciaron en serio por ser una mujer muy agradable, excelente conversadora y promotora cultural en una de las épocas más brillantes de Puerto Vallarta. Por eso desde aquí nuestra admiración y respeto y por supuesto nuestras sinceras condolencias a sus familiares. En paz descanse, Laura Quirós.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Tus manos. Cuando tus manos salen, amor, hacia las mías, ¿qué me traen volando? ¿Por qué se detuvieron en mi boca de pronto? ¿Por qué las reconozco como si entonces, antes, las hubiera tocado? ¿Como si antes de ser hubieran recorrido mi frente, mi cintura? Su suavidad venía volando sobre el tiempo, sobre el mar, sobre el humo, sobre la primavera. Y cuando tú pusiste tus manos en mi pecho, reconocí esas alas de paloma dorada, reconocí esa greda y ese color de trigo. Los años de mi vida yo caminé buscándolas. Subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron y en la piel de las uvas me pareció tocarte. La madera de pronto me trajo tu contacto, la almendra me anunciaba tu suavidad secreta. Hasta que se cerraron tus manos en mi pecho y allí como dos alas terminaron su viaje.
Acabas de escuchar Tus manos, poesía de Pablo Neruda en voz de Jaime Sabines. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de la literatura, por lo cual Jorge Batis nos reseña una interesante obra de Mark Twain. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, supongo que todos conocerán el gran libro de nombre Las aventuras de Tom Sawyer. Me imagino que todos lo leímos en nuestra juventud, del gran escritor Mark Twain. Mark Twain, cuyo nombre no era ese, ese es un seudónimo, nacido en 1835 y murió en 1910, nuestro año de la revolución. Samuel Langhorne Clemens, Mark Twain, era considerado por William Faulkner como el mejor escritor o el padre de la literatura norteamericana. Bueno, de este autor también están Las aventuras de Huckleberry Finn y, bueno, El príncipe y el mendigo, que es una obra maravillosa, entre otras más. Lo que quiero contarles es que me encontré el día de ayer en una librería Los escritos irreverentes. Yo tenía conocimiento de este libro, no lo había leído hasta ahora que me lo topo en una edición de Lectorum, que es muy económica, aunque las traducciones no son tan buenas, pero bueno, vale la pena adquirirlo porque son títulos que no se consiguen tan fácilmente. Lo disfruté tanto, me divertí, es un libro provocativo, perspicaz y, como su nombre bien lo dice, irreverente. Muestra el gran talento de Mark Twain, uno de los grandes escritores en la historia de la literatura. Y bueno, les puedo contar que el libro tiene algunos escritos muy interesantes, la mayoría provocadores, como en el caso del primer cuentito de nombre Las cartas de Satán desde la Tierra. Hay una especie como de reunión de Dios con sus tres arcángeles, con Miguel, Gabriel y Satán, y de ahí se genera unas cartas que escribe Satán a los arcángeles, llena de observaciones sobre lo que es la humanidad, cómo la irracionalidad impera en el mundo, las contradicciones en las creencias de la gente, las enseñanzas de la Biblia, el concepto que existe del infierno y el cielo, entre muchas cosas más. Es un libro que combina el humor con una crítica social, pero un libro muy entretenido que vale la pena leer, además que nos invita a cuestionar y a reevaluar algunas de nuestras propias creencias y valores. Les recomiendo que no se pierdan estos escritos irreverentes, los pueden encontrar. Es de reciente publicación de la editorial Lectorum, así que lo van a encontrar sin ningún problema en un precio mucho, muy económico. Mark Twain, Los escritos irreverentes. Les deseo que tengan una semana llena de salud y de mucha lectura, y nos escucharemos en la próxima.
Gracias, Jorge, y vámonos ahora a escuchar Las aventuras de un pintor con Federico León de la Vega, quien nos relata un cuento que se titula Hansel y Gretel, muy a su estilo. Adelante, Federico.
Hola Miguel Ángel, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, y de paso a Susana Carreño y a todos mis amigos del CUC. Este cuento que escribí hace ya mucho tiempo, pero que sigue siendo desgraciadamente actual. Se trata de Hansel y Gretel revisitado. Los hermanos Grimm, Jacobo y Wilhelm, escribieron este y otros cuentos alrededor de 1810. Eran cuentos dirigidos a lectores adultos, pero su éxito acabó por hacerlos populares entre los niños. Recuerdo cuando mi madre me leyó este cuento. Me pareció terrible escuchar. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos y había construido la casita de jengibre con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Después de que me leía, yo recapacitaba en mis temores y recordaba que solo se trataba de un cuento más. Me tranquilizaba saber que estas cosas solo existen en la fantasía de los escritores. En años recientes, sin embargo, he vuelto a pensar en Hansel y Gretel al encontrar cada vez más casos, no solo de pedofilia, sino aún de canibalismo, en las noticias y en los medios digitales aparecen. Pensé al principio que se trataría de casos aislados, de algún loco. Luego supe que Pizzagate, una red de pizzerías en la zona de Washington, bajo las cuales había juegos y luego túneles por los que los niños desaparecían. También leí que Mel Gibson, el conocido actor y cineasta, hizo una acusación pública a través de la BBC en diciembre pasado, afirmando que el consumo de sangre de bebés es tan popular en Hollywood que básicamente funciona como moneda propia. Entonces, decidí documentarme para escribir este artículo, encontrando que hay abundante material sobre este horroroso crimen, que al parecer es no solo común entre los políticos de Estados Unidos, sino también en los nuestros, en los de México. Ya no se trata de relaciones sexuales con chicas menores de edad, con apariencia de 25 años, como el famoso caso de Roman Polanski, sino del canibalismo de bebés para beber su sangre y comer su glándula pineal para conseguir poderes especiales. ¿Será verdad todo esto? Puesto que importantes políticos están siendo acusados, el espantoso crimen está apareciendo más y más en la prensa alternativa. A través del tiempo, algunas historias infantiles han sido cuestionadas en cuanto a simbolismos ocultos. Posibles avisos. Walt Disney llevó al cine varios cuentos de los hermanos Grimm. Además de Hansel y Gretel, produjo Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Rapunzel, La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Juan Sin Miedo y Pulgarcito. En el caso de Hansel y Gretel, los niños fueron llevados por sus padres, quienes eran demasiado pobres para alimentarlos, a un denso bosque de Alemania. Estos bosques parecen coincidir con los sitios de reunión favorecidos por sociedades secretas de los poderosos. Tal vez el público necesita despertar a una terrible realidad oculta de la que los cuentos nos dan aviso. Y este cuento, que escribí ya hace algunos años, es muy actual, porque, como podemos ver, persiste la maldad entre especialmente la clase gobernante. Te mando un abrazo a ti y a todo nuestro auditorio y un abrazo muy especial para Susana Carreño.
Gracias, Federico. Y ahora es tiempo de cambiar diametralmente de tema porque nos vamos a la cocina del chef Antonio Reina, quien ahora nos trae un producto muy especial para describirlos y darnos sus características y, por supuesto, sus virtudes. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Te saludo con todo gusto y así también a todos los que sintonizan de genios, poetas y locos. El tema que tengo para hoy, Miguel, es de una fruta poco común en la dieta alimentaria, quizá por su aspecto o por falta de conocimiento en las bondades que proporciona. La ciruela pasa no a todos les gusta, pero su versatilidad permite incluirla en muchas recetas para disfrutar de sus beneficios. En la cocina existen ingredientes que no siempre se le da el valor que se merecen. Algunos por su aspecto, por ejemplo, en este caso, la ciruela pasa, que ofrece grandes beneficios a nuestra salud. La ventaja de este maravilloso fruto es que lo puedes disfrutar en la cocina dulce, en la cocina salada, hasta como snacks. Así también en múltiples preparaciones. Cuando te enteres de todos los nutrientes que ofrece, seguramente lo harás parte de tu alimentación. Y para conocer un poco más de este fruto deshidratado que empezó a producir hace más de 7000 años en el mundo, gracias al riego producido entre los ríos en la vieja Mesopotamia. Entre tantos beneficios que obtenemos al consumir la ciruela pasa, aquí te menciono los 6 principales. Número 1, te digo que ayudan a controlar el colesterol. La ciruela pasa contiene fibra y antioxidantes que ayudan a controlar y disminuir los niveles de colesterol malo en la sangre. Un estudio hecho por la revista británica de nutrición menciona que, además, ayuda a retrasar el desarrollo de la aterosclerosis. Número 2. Pueden ayudarte a perder peso. Además de su fibra, este fruto favorece la sensación de saciedad, por lo que reduce la ansiedad por comer, lo que te ayudará en un régimen alimenticio para perder peso. No obstante, la recomendación es no comer más de 2 piezas al día. Número 3. Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Debido a su contenido de vitamina C, las ciruelas pasas favorecen la circulación en la sangre. Número 4. Evitan el estreñimiento. Este fruto ayuda a regular el tránsito intestinal gracias a su fibra. Y no solo eso, contiene sorbitol que facilita la expulsión de las heces. Número 5. Fortalecen los huesos. Contiene vitamina K, potasio y fósforo y magnesio que ayudan a prevenir la baja densidad ósea y protegen los huesos. Número 6. Protegen tu cerebro. Las ciruelas secas contienen antioxidantes que ayudan a evitar los daños ocasionados por los radicales libres. Además, ayudan a la absorción de hierro y, por ende, al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la formación de colágeno. Considera los siguientes si vas a consumir ciruelas pasas. Las puedes incluir en las siguientes preparaciones, por ejemplo, en arroz, picadillo, estofado, tartas, flanes, gelatinas, batidos y en canapés. Bueno, infinidad de razones para comer ciruelas pasas, pero es importante hacer algunas aclaraciones. Las proporciones de los nutrientes de las ciruelas pasas varían según el tipo y la cantidad de la fruta. No es recomendable comerlas en exceso por su efecto laxante. Lo mejor es que busques la recomendación experta de un nutriólogo. Cuando compres ciruelas pasas, revisa que sean negras y brillantes, blandas y carnosas, con o sin hueso. Hay que guardarlas en un frasco de cristal cerrado, en un lugar fresco y seco. O también puedes dejarlas en el refrigerador. Comparta esta importante información con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante participación. Es momento ya de hacer una pausa y continuamos en el bloque final de The Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Tu risa, quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma. Y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera. Pero tu risa nunca, porque me moriría.
Tu sonrisa, en voz de Jaime Sabines, una poesía de Pablo Neruda. Ahora es momento de escuchar a Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos tiene un tema más que oportuno, la cacería de subsistencia, una práctica, si no común, sí regular en la zona rural o montañosa de esta región. Adelante, médico, ilústranos.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Les tengo que confesar que ya me volví fanático de las publicaciones científicas de la Asociación Mexicana de Mastozoología, debido a que muchos de sus artículos tienen esos requerimientos que se necesitan en la actualidad en la tendencia mundial de una sola salud. Y analizando un peculiar y muy interesante artículo de César Rodríguez Luna, Román Espinal Palomino y Carlos Ibarra Cerdeña, todos ellos del Departamento de Ecología Humana del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Mérida en Yucatán. Y esta vez es en lo relativo a la que quizá en apariencia podría ser una práctica ambigua, anecdótica y anacrónica, como lo es la cacería de subsistencia. Lejos de la burbuja citadina que nos cubre de otras realidades, esta actividad sigue siendo muy común en México, sobre todo en zonas marginadas donde el marco legal regulatorio a través de la Ley General de Vida Silvestre define la cacería de subsistencia como el uso de ejemplares, partes o de derivados de la vida silvestre para consumo directo o venta para que los individuos o sus dependientes económicos puedan satisfacer total o parcialmente necesidades básicas relacionadas con alimentación, vivienda y salud. Con lo cual, la práctica circunscribe en las comunidades rurales aspectos importantes de conducta, convivencia, socialización, cultura y cosmovisión, por lo que varía considerablemente entre distintos grupos su contexto. Pero existe un elemento común. Esta práctica se lleva a cabo en sitios donde aún cuentan con vegetación en la que coexisten diversas especies de fauna silvestre, como lo es en esencial el sitio de estudio de estos investigadores, como es la región de la Selva Maya de México, donde se tiene registro de más de 80 especies de vertebrados silvestres, entre reptiles, aves y mamíferos, que son aprovechados por los pobladores con diversos propósitos, tales como rituales, ornato, compañía, medicinales y como alimento. Sin embargo, hay un grupo específico de 21 especies de mamíferos que son cazados principalmente para su consumo de su carne, y a esto se le conoce como carne de monte, los cuales varían mucho su frecuencia de consumo, por lo que es invariablemente una práctica selectiva en la que se prefieren a las especies de gran tamaño corporal o aquellas relativamente abundantes en el área. Especies como el venado cola blanca, pecarí de collar, cuatí, tepezcuintle, armadillo, mapache, conejo silvestre y un tipo de cérvido llamado temazate podrían representar una solución accesible para complementar la dieta. También representa un riesgo significativo para la salud de las personas, ya que su asociación a la posibilidad de que se les produzcan enfermedades tanto por la exposición al ambiente durante la cacería, por patógenos transmisibles por vectores que causan enfermedades entre personas o de animales a personas, como son los mosquitos, garrapatas, pulgas, chinches, ácaros, entre otros, como al riesgo cuando se manipulan los animales cazados, ya que hay diversos microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en secreciones, sangre, orina y en la carne de estos animales. Ya sea en el proceso de obtención o la ingesta, existe el riesgo de transmisión de patógenos o enfermedades desde la carne de los animales hacia los humanos. De acuerdo con la información compilada sobre reportes de casos y brotes zoonóticos relacionados con las especies silvestres aprovechadas mediante cacería de subsistencia, se ha reconocido alrededor de 16 patógenos zoonóticos en el venado cola blanca, 12 en el mapache, 6 en el armadillo, 4 en el conejo silvestre, 3 en el cuatí, por mencionar algunos. Cabe mencionar que aunque la proporción del tipo de agente patógeno varía dependiendo de cada especie, el papel de algunos destaca bastante, siendo los parásitos con un 89% y los virus con el 67% los que se encuentran presentes en las especies mencionadas que son cazadas. Enfermedades como toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, tularemia, yersiniosis, salmonelosis, brucelosis y enfermedades virales como la hepatitis E son las más comunes en la selva maya. Es entonces que el consumo de venado cola blanca y en menor medida de mapache tienen un arraigo tradicional, ya que son una de las principales fuentes de proteína en la dieta de la mayoría de las comunidades rurales. También es importante saber que figura un riesgo significativo de contagio zoonótico debido a la gran carga de patógenos asociados con su consumo. La importancia para la salud pública de las comunidades rurales y, de paso, para la seguridad nacional, es imprescindible que se lleven a cabo prácticas de manejo y preparación de los animales seguras y que permitan minimizar los riesgos de contraer enfermedades zoonóticas. Desde al manipular al animal recién cazado, se debe procurar al máximo el evitar el contacto directo con la piel, heridas y mucosas de las personas, con la sangre y demás fluidos, secreciones y excreciones del animal, usando indumentaria adecuada como guantes, mandil, cubrebocas, así como el lavado y desinfección de utensilios utilizados para su aprovechamiento, aunado a que los alimentos se deben preparar adecuadamente, incluyendo un correcto lavado, así como cerciorarse de que los tiempos y temperaturas de cocción son suficientes, y realizar un lavado exhaustivo y desinfección de todos los utensilios generales y de cocina que hayan tenido contacto con la carne y productos derivados del animal cazado, para evitar contaminación cruzada. Identificar y comprender mejor los peligros asociados con la cacería de subsistencia, subrayando la importancia de adoptar medidas de prevención adecuadas, permite proteger la salud de quienes practican esta actividad. El difundir información sobre los patógenos que portan las especies de mamíferos consumidas por los practicantes de esta actividad, así como las enfermedades que estos agentes zoonóticos pueden provocar, es esencial para fortalecer la capacidad de alerta temprana de las comunidades rurales ante posibles infecciones. Fomentar acciones preventivas durante la práctica, desde la selección de presas hasta la aplicación de medidas profilácticas adecuadas, así como el monitoreo de la presencia de síntomas de enfermedades después de la caza y el consumo, ya que el conocimiento del tema siempre será insuficiente y en constante cambio, pudiendo existir especies de microorganismos aún no estudiados que produzcan enfermedades en los animales silvestres o en los seres humanos humanos o haya una modificación favorecida por la alteración de los paisajes tropicales o por el cambio climático. En este sentido, es muy importante que las autoridades y los sectores de salud animal y salud pública mantengan actividades de vigilancia epidemiológica y campañas informativas de manera regular, y es así que la cacería de subsistencia es otra luz roja encendida.
Gracias, médico. Muy importante tenerse en cuenta todos estos datos, porque todavía en los ejidos, allá por la montaña, en las partes más rurales de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, se practica esta cacería, no solamente de venado, sino también de armadillos, cuatís, zarigüeyas, serpientes, jabalís, codornices, iguanas e incluso hasta pericos. De ahí la importancia de tener cuidado con estas prácticas. Ahora toca el turno al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla sobre insectos en la bahía y el cuidado que debe tenerse con ellos. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Hoy vamos a hablar acerca de los insectos. En el reino animal, el mundo de los insectos es el más enorme, inmenso, tanto en especies como por cantidades. Lamentablemente, en toda la historia de la humanidad, la mayoría de ellos han sido enemigos debido a que no son carismáticos y pues algunos muerden y otros pican, y es lo que los ha llevado a tener problemas con los seres humanos. Algunos de ellos presentan mucho beneficio a la naturaleza e incluso polinizan aquellos frutos, aquellas plantas que nosotros llegamos a necesitar. También controlan a otros insectos, pero lamentablemente el humano, desde que apareció en este planeta, que fue mucho tiempo después que ellos, pues ha usado insecticidas sin control. El usar insecticidas sin control acaba a todos los insectos. Sí, a todos. Aquellos que nos dan un beneficio, como también aquellos de salud pública, de importancia en salud pública, pues llegan a morir. Así es que yo los invito a que tengan un poquito más de conciencia, usar insecticidas con un uso moderado. Incluso hay otros usos alternos como mosquiteros, limpieza en la casa con esencia de pino, con esencia de citronela, incluso hasta vinagre, pues los llega a repeler. Así es que si usted ve por ahí algún animalito, una mantis, que sí, la hembra se come al macho mientras copulan, pero nada más, no nos va a comer a nosotros, ¿sí? El cancle o vinagrillo también, que parece como un animal salido de una película de ciencia ficción o de aliens, lamentablemente la gente los mata, e incluso una araña de jardín grande la matan, que porque piensan que es violinista, cuando la violinista no cabe ni siquiera una moneda de peso, ¿sí? Es muy pequeña, pero la gente piensa que todas las arañas son malas, que todos los insectos son malos. Entonces yo los invito a que usen el insecticida con control, usen otros métodos alternos más amigables con el medio ambiente. Así es que aprendamos a coexistir con ellos. Ellos llegaron primero, nosotros llegamos después, estamos invadiendo su hábitat. Lamentablemente, así de crudo es en realidad. Nos escuchamos para el próximo, amigos. Hasta luego.
Gracias, estimado Armando, por esta valiosa información que es en verdad necesario que todos tomemos en cuenta. Ya es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección general de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad yo te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con la poesía La Infinita en voz de Jaime Sabines, inspiración de Pablo Neruda, que por cierto te recomiendo que veas la película El Cartero. Es una película que te va a encantar. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
La Infinita. ¿Ves estas manos? Han medido la tierra. Han separado los minerales y los cereales. Han hecho la paz y la guerra. Han derribado las distancias de todos los mares y ríos. Y sin embargo, cuando te recorren a ti, pequeña, grano de trigo, alondra, no alcanzan a abarcarte. Se cansan alcanzando las palomas gemelas que reposan o vuelan en tu pecho. Recorren las distancias de tus piernas. Se enrollan en la luz de tu cintura. Para mí eres tesoro más cargado de inmensidad que el mar y sus racimos. Y eres blanca y azul y extensa como la tierra en la vendimia. En ese territorio de tus pies a tu frente, andando, 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 me pasaré la vida.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.